septiembre del año 2025, siendo las 9:40 de la mañana. Se constituye en audiencia pública este despacho, esta delegatura, para efectos de proseguir con lo indicado en la audiencia anterior, que corresponde a la lectura de fallo dentro del proceso que en su referencia cursa bajo el número 2024-127-699, así como el número de radicado 2024-127-699. Actuación donde funge como demandante el señor Hugo Darío Albán Bravo y como demandado el Banco Davivienda. Para el efecto de su presentación, procedo a darle la palabra al doctor Luis Alberto Acosta para su presentación.
Muchas gracias, doctor. Comparece Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 1085-284305, la cual me permite exhibir en cámara por ambos lados y portador de la tarjeta profesional 382964. Para efectos de notificación al correo electrónico que fue allegado en la contestación de la demanda y en el poder de sustitución que fue reconocido en la diligencia anterior. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Efectivamente, como se ha señalado, obra en el plenario el poder respectivo que le acredita como apoderado judicial de la parte demandada. A su vez, también consta el otorgamiento de personería para actuar. Procede entonces este despacho con la lectura de la respectiva sentencia. Reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Hugo Darío Albán Bravo, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual pretende que el Banco Davivienda S.A. proceda a reconocer como fraudulenta y, en consecuencia, a reintegrar la suma de 545.493 pesos con 89 centavos, debitada de la cuenta de ahorros terminado con el número 7216, con ocasión de una transacción efectuada el 21 de agosto del año 2024 a través de aplicación de billetera digital. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de varias excepciones de mérito. En el caso en particular, no se somete a discusión la existencia de un contrato de cuenta de ahorros regulado por los artículos 1382 a 1399 del Código de Comercio, en virtud del cual el establecimiento de crédito se obliga a recibir depósitos de dinero del consumidor financiero, a administrarlos y permitir su disposición a través de distintos medios o canales de pago. De dicho contrato se desprende la posibilidad de que el cliente asocie un producto a instrumentos tecnológicos, como la billetera digital, que le permite efectuar operaciones monetarias sin necesidad de utilizar la tarjeta física, valiéndose de mecanismos de autenticación como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de verificación CVV y la contraseña dinámica OTP enviada a celular registrado por el consumidor. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones que le corresponde esté precedida, acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, de acuerdo al artículo 335 de la Constitución Política de Colombia. Dichas medidas son exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y en la Ley 1328 del año 2009. Tales medidas constituyen correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y de calidad, como reza el literal A del artículo 5 y el literal B del artículo 7 de la Ley 1328 del 2009, incorporado el artículo 5, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo de sus relaciones contractuales, Lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En este sentido, el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección del consumidor financiero observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de sus productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan el derecho del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado la transacción cuestionada constituye una negación indefinida, que al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba. En consecuencia, corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y regulatorias, sino también el evento dañoso que se produjo por conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta y de la billetera digital. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual por parte de la pasiva que le imputa al actor o si, por el contrario, se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. El objeto de esta acción recae en establecer si la responsabilidad, si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda S.A. con ocasión de la transacción realizada el día 21 de agosto del 2024 por valor de 545.493,89 debitada de la cuenta de ahorros terminada con el número 7216 del señor Hugo Darío Albán Bravo y en caso afirmativo si la entidad está obligada a reintegrar dicho valor. Al respecto y de cara a resolver el conflicto, es pertinente señalar que la entidad financiera, como fundamento de sus excepciones y en relación con la obligación de guarda y custodia de los elementos necesarios para la ejecución de las transacciones, manifestó que, de conformidad con el reglamento de productos y servicios que rige la relación contractual entre las partes, el día 21 de agosto del 2024, el demandante autorizó al banco, bajo su absoluta responsabilidad, la realización de modificaciones relacionadas con tarjeta de débito asociada a la cuenta de ahorros terminada en 7216. En dicha actuación, el actor certificó conocer los términos y condiciones de los reglamentos del banco aplicables a los productos de cuenta de ahorro y cuenta corriente y solicitó la derogación del plástico bajo la causal tarjeta perdida sin clave, requiriendo la expedición de una nueva tarjeta. Como consecuencia, la entidad emitió un nuevo plástico identificado con el número 430-7890, lo cual pone de presente que el accionante perdió su elemento transaccional y por ende incumplió su deber de custodia. Frente a lo anterior, téngase en cuenta que conforme a la documentación allegada y a lo establecido en la contestación de la demanda, el propio actor solicitó el 21 de agosto del 2024 la derogación de la tarjeta bajo la causal señalada. Evidencia que para la fecha de la operación cuestionada, el elemento transaccional no se encontraba bajo su custodia. Esta circunstancia es corroborada con la expedición del plástico que se señaló. Visto lo anterior, observa el despacho en cuanto a la falta de custodia y cuidado del elemento transaccional. En efecto, se acreditó la pérdida del plástico por parte del demandante, situación que permitió que terceros tuvieran acceso a la información necesaria para realizar la operación reclamada. Al respecto, debe ser este despacho enfático en señalar que, conforme a la naturaleza del contrato celebrado, le corresponde al consumidor financiero la obligación de custodia de los elementos transaccionales, tarjetas, datos de la misma, claves, etcétera, los cuales son de uso personal e intransferible. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al indicar que las operaciones realizadas con instrumentos perdidos o extraviados son en principio responsabilidad del consumidor y por cuanto al momento del extravío el deber de custodia recae exclusivamente sobre él y no sobre la entidad bancaria. A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020 del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, abro comillas: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las pretensiones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito de cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición del saldo depositado en estas cuentas mediante giro de cheque, caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo, ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy día. Actualmente sería inimaginable con una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, o algo que se es, como la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad del cliente, acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tiene depositados sus recursos, que lleva incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público en relación con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprenderá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la operación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar análogamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado Canon 1931, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando la Como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón resalta la Corte, que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella se tiene escrita su propia clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de los cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta de débito, y en algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él el que perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga resarcitoria. Ahora bien, si quien encontró el plástico aludido acude a una de las sucursales y entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato y de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave, sumándose a la ausencia de protocolo de verificación de identidad propio del canal presencial del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser atribuidos entre ellos de manera proporcional o a su cuota en la participación del evento, o segundo, que solo uno de ellos Perdón, solo uno de esos antecedentes fuera determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o como compensación de culpa, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, CSC 2107 del 2018 del 12 de junio. De esta manera resulta evidente que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la realización de la operación desconocida incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño. Como quiera que con dicha ocasión, con dicha situación se posibilitó que un tercero ajeno a la relación contractual efectuara la transacción del 21 de agosto. Ello fue precisado en el interrogatorio por parte de la representante legal del Banco Davivienda, quien manifestó que la operación se realizó bajo el cumplimiento de protocolos de seguridad exigidos, incluyendo la utilización del número de tarjeta de débito, la fecha del vencimiento, el código CCV y la contraseña dinámica OTP enviada a celular registrado por el demandante. Indicó además que según registros del banco, la transacción cuestionada cursó de manera exitosa, lo cual también se refleja en el mensaje en el log de mensajes allegado. Aunado a lo anterior, se resalta que el demandante no compareció a las audiencias programadas, lo que generó que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 373 del Código General del Proceso, se tuvieran, por cierto, los hechos susceptibles de confesión. En tal virtud, quedó sin controversia que la operación fue realizada con datos y elementos de autenticación asociados a la tarjeta del actor, y que la validación mediante OTP se efectuó a número celular, lo que refuerza la conclusión de que la transacción cursó conforme a protocolo de seguridad establecido por la entidad. Así las cosas, en vistas que el actor le correspondía ejercer la debida custodia de su elemento transaccional y que con ocasión de su pérdida omitió preservar la seguridad de la información necesaria para impedir su utilización por parte de terceros, omisión que demuestra determinante la materialización del daño, este despacho encuentra probada la excepción de incumplimiento del demandante en sus deberes como consumidor financiero. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de la operación reclamada, en la medida que la desatención de la práctica de protección propia del consumidor no le exime a la entidad financiera de cumplir con obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo primero, artículo sexto de la Ley 1328 del 2009. Así las cosas, este despacho, al hacer la revisión de las pruebas allegadas con la contestación de la demanda, encontró que efectivamente, previo al curso de la operación desconocida, remitió clave OTP, mecanismo fuerte de autenticación, como lo define el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica circular externa 029 del 2014, numeral 2.2.6, mecanismos fuertes de autenticación. Se entienden como mecanismos fuertes de autenticación los siguientes: 2.2.6.3, OTP, One Time Password, en combinación con un segundo factor de autenticación y para el caso puntual objeto del análisis, el numeral 2.3.4.11, canal Banca Móvil en particular, el numeral 2.3.4.11.1, contar con mecanismo de autenticación de doble factor para realización de operación monetaria y no monetaria. Al número de celular asociado al producto objeto de controversia, tal y como lo requiere el protocolo de seguridad transaccional, clave OTP, que fue utilizada para la operación y permitir su curso exitoso, como se observa a continuación. Para la verificación de esta situación es relevante mencionar que el artículo tercero de la Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deben observar instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros, contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica, circular externa 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de su cliente, integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con esta se busca mitigar el riesgo natural y propio de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas, resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa este despacho que en la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino también las que resulten indispensables para que el curso de la transacción mediante el canal, es decir, compras en ambientes no presentes, como las que son objeto del presente, respecto de la cual la entidad bancaria demandada debe atender lo establecido en la circular básica jurídica 029 del 2014, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.3.4.12, obligaciones específicas. Esto es 2.3.4.12.12, adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambientes no presentes, adicionales a la validación del número de la tarjeta como fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor desde la app CSV dinámico, tokenización, 3D Secure, entre otros. Sin embargo, no reposa en el plenario prueba alguna de la remisión efectiva de la clave dinámica, la cual resulta indispensable para el curso de la operación monetaria cuestionada, a través del canal banca móvil con cargo a tarjeta de débito del demandante. En efecto, de la revisión de la contestación de la demanda y de la documental allegada por la propia entidad financiera, se constata que no se aporta un soporte técnico verificable del envío de la clave, tales como registros de tráfico, confirmación de entrega o constancia del mensaje en el número del celular registrado. Lo que encuentra este despacho es que si bien la entidad hizo alusión al envío de la OTP y allegó un log de notificaciones en el que se asignan mensajes remitidos al número de teléfono 57-310-309-3529 de la titularidad del señor Albán Bravo, dato que incluso no corresponde con lo señalado en la contestación de la demanda, ello en consecuencia no basta para acreditar la remisión de la clave dinámica exigida para autorizar la transacción. Se trata únicamente de un registro general de notificación que no le permite la verificación con certeza del mensaje enviado y que éste correspondiera al código OTP requerido en la operación discutida. En ese sentido, aunque la operación fue presentada por la entidad financiera como ejecutada bajo el protocolo de autenticación multifactor, entre ellos utilización de la OTP, lo que es cierto es que la sola remisión de la notificación al celular registrado no puede considerarse una prueba de aceptación expresa del cliente respecto a la transacción. Tales comunicaciones cumplen únicamente con una función informativa, mas no de confirmación de la voluntad del consumidor financiero, tal como lo expresó el Tribunal de Bogotá en sentencia del 27 de octubre del 2016, expediente 2015-00106-01, componencia del magistrado Germán Valenzuela, dentro de un proceso de segunda instancia de la delegatura, que abro comillas, que aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de la operación que en tiempo más o menos real le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez como señal de aprobación del contenido del mensaje que se llegue, y por esta vía, aunque las operaciones resulten sospechosas, el banco pueda asumir que el cliente las avala o que por ello forme parte de su perfil transaccional. Aún más analizado también el perfil del consumidor financiero en la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de obligación pactada del respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de la operación, contenido en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la circular básica jurídica 029 del 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para bloqueos de canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.3.1.12 y numeral 2.3.3.1.13. Para proceder con el análisis señalado en la normativa aplicable, sea lo primero indicar que dan de cuenta ellos los extractos del producto y el log de notificación o autenticación allegado con la contestación de la demanda en lo que se registra respecto de la operación cuestionada. En efecto, la transacción desconocida corresponde a una compra realizada el 21 de agosto del 2024 en el establecimiento Kamal Awad Azor Ab por valor de 545.493 con 89 centavos con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 7216 a las 5:56 hora. Operación que según el banco cursó exitosamente bajo el protocolo previsto con el OTP al celular registrado. Ahora bien, en lo que respecta al perfil transaccional del demandante, si bien el interrogatorio rendido por la representante legal de la entidad no efectuó una descripción detallada de dicho perfil, sí se indicó que el banco mantiene registros y logs a través de los cuales valida la autenticidad de operaciones, teniendo en cuenta factores como canales, accesos, frecuencias y montos de las transacciones. En esa línea, conforme a la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, las entidades deben establecer procedimientos que incluyan construcción de un perfil de costumbre transaccional de cada cliente, de manera que puedan identificar operaciones atípicas o que se aparten de sus hábitos ordinarios. Sobre la importancia del perfil transaccional, téngase en cuenta que el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala civil, dentro de sentencia del 27 de octubre del 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, dentro del expediente radicado en la delegatura bajo el número 2015-0206, señaló que, como se ve, se trata de una obligación cuyos alcances pueden delinearse con claridad frente a transacciones que repudie el cliente. El banco que pretenda salirle al paso a la obligación indemnizatoria de manera absoluta tendrá que demostrar que hubo culpa de la víctima al haber permitido que terceros tuvieran acceso a la información necesaria para realizar la operación, pero además acreditar que dichas operaciones se adecúan a los hábitos transaccionales del cliente, esto es, sin pretensión de exhaustividad, que se hicieron en los días que se suele transar a través de direcciones IP, cuánto de transacciones por internet se trata, dentro de horas más o menos establecidas, en frecuencias que se vuelven asimismo determinables por unos montos máximos y unos mínimos que se vuelven de cierto modo usuales sin perder de vista la naturaleza de la transacción que se realiza. Cierro comillas. Examinados los extractos de los meses de mayo, junio, julio, agosto del 2024 llegados al expediente, se observa que el demandante acostumbraba a realizar operaciones de bajo y mediano monto, en su mayoría mediante canales nacionales, PSE, pagos recurrentes de servicios, rangos que oscilan entre 200 y 300 mil aproximadamente. Entre los 3 meses anteriores a la transacción discutida no se evidencian compras internacionales y únicamente en agosto aparece una operación de carácter internacional por un monto reducido de 4.134,61 centavos, que incluso fue objeto de reversión. Bajo este panorama resulta claro que el perfil transaccional del demandante no incluía compras internacionales de alto valor ni operaciones efectuadas en horarios atípicos como la que es objeto de controversia efectuada el 21 de agosto a las 5:56 horas por valor de 545.493 pesos con 89 centavos en el establecimiento Kamal Awad App, registrado como compra internacional en los extractos del producto. Así las cosas, la transacción reclamada se aleja de manera evidente de la costumbre transaccional del cliente, tanto por la naturaleza internacional como por el monto significativamente superior a un rango habitual por el horario inusual en que se registró. Conforme a lo previsto a la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, esta clase de operación debió generar un proceso de validación reforzado o alertamiento temprano por parte de la entidad financiera al apartarse del hábito ordinario de consumo. Ahora bien, encontrándose acreditado en el proceso que el banco remitió notificación al celular registrado por el demandante al momento de la operación reclamada, se tiene que dichas comunicaciones, aunque cumplen una finalidad de informar en tiempo real al consumidor sobre el movimiento de su cuenta, carecen de un valor como mecanismo de confirmación de la voluntad del titular, pues no le permite verificar con certeza que se haya autorizado o avalado la transacción. En esa medida, ante la inusualidad de la transacción, se tiene que la entidad debió ejecutar medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados, debiéndose activar control de seguridad con el fin de constatar y confirmar la autoría de las operaciones o efectuar un bloqueo del producto frente a lo cual el despacho encuentra su responsabilidad. En lo que respecta al mecanismo de autenticación mediante contraseña dinámica OTP, si bien la entidad sostuvo en su contestación de demanda y en el interrogatorio de la representante legal, que la transacción reclamada se cursó con validación de OTP enviado al número de celular registrado por el demandante, lo cierto es que no llegó al expediente un soporte documental que acreditara de manera fehaciente el envío y recepción del mensaje, limitándose a invocarlo de manera genérica en el escrito de contestación de la demanda. La sola manifestación unilateral de la entidad, sin respaldo técnico que permita verificar el tráfico del mensaje, la hora, el canal de salida, confirmación de entrega, impide dar por acreditada la efectividad de la utilización del factor de autenticación que constituye la última barrera de seguridad en este tipo de operación. De otro lado, la operación reclamada presenta rasgos objetivos de atipicidad frente al perfil, toda vez que se trató de una compra internacional y efectuada en horas de la madrugada por un valor significativamente superior al rango usual de la operación. Lo que conforma la circular básica jurídica debió generar alertamiento temprano y validación de adicional por parte de la entidad financiera, así como no se acreditó ante este despacho la remisión de la clave OTP. Razón por la cual observa el despacho, en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, no se presentan concurrencia de antecedentes causales en la causación del perjuicio, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria fue la causa eficiente del daño, pues de haber cumplido con lo requerido en la normatividad en cita, evitando la realización de la operación monetaria objeto de litigio. De allí no puede resultarle imputable tal situación al consumidor, pues el nexo causal de su incumplimiento se rompe ante los graves incumplimientos cometidos por el banco, aun cuando tenía un deber especial de diligencia como profesional de la actividad a él autorizada. De este modo, la materialización del daño se explica principalmente por la omisión de la entidad financiera en acreditar la correcta aplicación del protocolo de autenticación, en particular el uso de OTP, y por no haber activado medidas de control reforzado frente a una transacción atípica, incumpliendo el estándar de diligencia profesional que le es exigible. En consecuencia, la responsabilidad contractual recae en el banco, quien debe asumir el valor de la operación reclamada junto con los demás rubros que correspondan. En consecuencia, se declaran no probadas las excepciones intituladas, hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del banco, diligencia del banco a vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de banco a vivienda por ausencia de nexo de causalidad. Respecto de la excepción denominada principio de buena fe contractual soportada en la conducta del banco frente a su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no se batió la buena fe de la entidad financiera, sino el cumplimiento de su deber contractual y regulatorio. En todo caso, debe recordarse que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe se presume aún exenta de culpa. Por lo anterior, se condenará a la entidad bancaria a reversar la operación monetaria que cursó con cargo al producto financiero del demandante cuenta de ahorros terminada en 72.16. Finalmente, nos impondrá condenas por concepto de costas de conformidad lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción propuesta por la parte demandada, denominada incumplimiento de los deberes del consumidor financiero, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto las excepciones de hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del banco de vivienda, diligencia del banco de vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad del banco de vivienda por ausencia de nexo de causalidad y principio de buena fe conforme a la parte motiva de la presente. Tercero, declarar contractualmente responsable al banco de vivienda por los perjuicios sufridos por el señor Hugo Darío Albán Bravo, con ocasión de la transacción desconocida efectuada el 21 de agosto por el valor de 545.493 pesos con 89 centavos, debitados de la cuenta de ahorros terminada en 72.16. Condenar al Banco de Vivienda a pagar al señor Hugo Darío Albán Bravo dentro de los 10 días hábiles a la siguiente notificación de la decisión, la suma de 545.493 pesos con 89 centavos. A partir del día siguiente a la que ha señalado como plazo, sobre este valor de capital se generarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. En cumplimiento de la orden, deberá ser acreditado por Banco Davivienda S.A. dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expiración del plazo otorgado para el pago, so pena de la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoria de esta decisión. Por secretaría, archívese el expediente. De esta decisión se notifica a las partes en estrados.
Doctor, muchas gracias y quisiera solicitar aclaración del fallo, teniendo en cuenta que, si bien se declaró probada la primera excepción y las siguientes no, la concurrencia de culpas no es procedente en este caso. Esa es la solicitud de aclaración que se hace, doctor. Muchas gracias.
Perfecto, sí señor. Permítame 5 minutos para proceder con la respectiva aclaración. Continuamos, doctor.
Sí, señor.
Doctor, acá para el caso es importante señalar que de acuerdo con el artículo 285 del Código General del Proceso, al respecto de aclaraciones, y cito textualmente, la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que se pronunció, sin embargo, podrá ser aclarada de oficio a solicitud de parte cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella. En las mismas circunstancias, se procederá con la aclaración del auto. Continúa lo restante. Acá es importante, doctor, recordar que esta solicitud de aclaración pues tiene directa relación con lo que corresponda a esas frases que no queden claras dentro de lo señalado en la sentencia. Y por supuesto que al escuchar su pronunciamiento más atiende a una inconformidad que se tiene respecto de lo señalado en la sentencia. Para este caso es importante que estos postulados que aluden pues a este tipo de situaciones, más allá de conceptos que generan duda, indican pues inconformidades en lo decidido. Plantea pues por vía de este mecanismo realizar una o generar la controversia sin que sea el mecanismo establecido por la normatividad para ello, lo que conlleva pues a que no sea tenido en cuenta lo solicitado, doctor. Esta decisión se notifica también en estrados. Yo le deseo a usted un muy buen resto de día, doctor. Que esté muy bien.
Igualmente, doctor, muchas gracias.